here speculating that a possible serial killer may have struck again.
Esto es La Luz Azul.
Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
Mi nombre es Noemí Villalobos.
Y yo soy Juan Trejo.
Bienvenidos a la segunda parte del caso de Jerry Brudos. Como ya saben, hace 15 días les narramos la primera parte, que fue esta introducción de su niñez, de su adolescencia, de los primeros contactos que tuvo Jerry Brudos con el tema de sus fetiches, de sus prohibiciones, cómo empezó a nacer este pequeño deseo por las mujeres, por los tacones y por este tipo de deseos sexuales. Esperemos que les haya gustado esa primera parte y ya saben, dejarnos un comentario en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, que como ya saben y como se los hemos estado diciendo estas últimas semanas, si no están suscritos, suscríbanse, es gratis, pásense al canal, no cuesta nada, entonces ayúdenos a llegar a nuestra pequeña meta de los 1,000 suscriptores. Y muchas gracias. Entonces creo que ya no me enrollo más porque está larguito el tema y vamos a comenzar.
Como bien acabas de comentar, bueno, en el episodio pasado les contamos toda la infancia de Jerry Brudos, su contexto familiar y cómo se fueron desarrollando poco a poco los fetiches que más tarde, en este episodio, vamos a ver en qué desemboca todo eso. Y lo último que les contamos en aquel episodio fue el ataque que Jerry Brudos realizó en contra de una de sus compañeras de clase en un bosque. Si recuerdan, se la llevó ahí al bosque, intentó abusar de ella, de hecho la golpeó brutalmente, hasta que unas personas que iban pasando la rescataron. Luego de este ataque, Jerry Brudos fue sentenciado a pasar 9 meses en un hospital psiquiátrico, que de hecho, en el episodio pasado también hicimos ahí un poco de coraje, porque merecía una condena más fuerte, más grande por esto, pero pues como era un chico blanco, simplemente eran problemas de ira y pues fue a un hospital psiquiátrico. Uno de los especialistas que atendieron a Brudos en este hospital escribió lo siguiente sobre la situación de Jerry.
El joven no parece estar mentalmente enfermo. Se presenta tímido en las entrevistas y habla con vergüenza acerca de sus dificultades. Le es complicado formar cualquier tipo de relación, pero su actividad cerebral y psicométrica están dentro del rango de lo normal. No hay evidencia de pensamientos suicidas, homicidas o destructivos. Aunque acepta tener dificultad para controlar su temperamento, esto nunca lo ha metido en problemas excepto por esta última ocasión. Sin embargo, asegura no recordar nada de lo ocurrido aquella tarde en el bosque, aunque acepta su responsabilidad en la acusación. Quizás estemos ante un caso de esquizofrenia paranoide.
Esto de la esquizofrenia paranoide se hace más común y más con todos estos casos.
Sí, digo, no es la primera vez que escuchamos que casualmente a todo este tipo de asesinos, por alguna extraña razón, siempre les encuentran este diagnóstico muy parecido.
Y siento yo que es por desconocimiento, sobre todo, porque no estaban tan estudiadas todas, pues sí, todas las cuestiones mentales.
Sí, digo, nosotros no somos especialistas ni estamos tratando de serlo. Tampoco afirmamos que no lo hayan tenido. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero como que siempre es muy común escuchar que llegan a la conclusión de que es una esquizofrenia paranoide. Como todo desemboca ahí.
Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, sus padres no fueron a visitarlo ni una sola vez. habían declarado que no querían verlo hasta que estuviera, entre comillas, curado. Que otra vez estos, pues sí, se va uniendo a toda esta bolsita de piedras, de malas decisiones, mala crianza. Sí, un entorno familiar bastante violento que ya habíamos platicado en el episodio pasado. Pues aquí está otra prueba más de este abandono de parte de los padres. Pasados los 9 meses de la condena, Jerry Brudos, de 18 años, regresó a su casa a principios de 1957. La nota donde le dieron el alta del hospital decía lo siguiente:
Jerry Brudos es una persona casi normal. Los impulsos sexuales que le aquejaban han desaparecido o terminarán de desaparecer cuando termine su etapa de adolescencia. Se le aconseja madurar.
Claro. Como a todo adolescente, madura. Es como, ay, no sé. Escuchando todo esto me da más coraje, más molestia.
Sí, es que es tan ridículo, y sobre todo cuando ya conoces la historia, o aún sin conocerla, si ya sabes, ya les contamos que va a terminar en un caso de asesinos en serie, y sales con esta tontería de que es una persona casi normal, sus deseos sexuales van a desaparecer pronto, se le aconseja madurar. Es como, güey, no mames, estás bromeando, no sé.
¿Es en serio lo que estás diciendo?
Sí.
Ese mismo año se graduó de high school o preparatoria y estuvo asistiendo a distintas clases optativas en diferentes universidades, hasta que al final decidió no continuar con su educación superior. Estuvo trabajando por un par de años en diferentes compañías de comunicaciones y electrónicos, temas que le apasionaban y donde siempre había sacado las mejores notas. En 1959, Jerry Brudos, de 20 años, ingresó al ejército de los Estados Unidos, donde fue trasladado al Fuerte Ord en la bahía de Monterey, California. En el ejército demostró grandes habilidades en temas de comunicación, cableado electrónico, y parecía que había encontrado un propósito en su vida. Hasta que, ya sabemos. 8 meses después, fue dado de baja del ejército bajo condiciones deshonrosas. Según se reporta, varios de sus compañeros se quejaron de que Jerry les robaba sus zapatos y calcetines, solo para encontrarlos más tarde llenos de semen. Además, Jerry empezó a contarle a sus compañeros sobre una supuesta chica coreana que venía cada noche a tratar de seducirlo, pero él la rechazaba, llegando a discutir acaloradamente con ella. Pero el ejército y sus compañeros, que dormían en el mismo hangar, ninguno de ellos había escuchado ni había visto a esta disque chica coreana, así que obviamente se burlaron de él y lo llamaron mentiroso. Harto de la situación, se acercó al capitán del fuerte y le dijo que sentía ganas de matar a esa mujer coreana que lo seducía en sus sueños. Harto de estas tonterías, el capitán lo remitió con el psiquiatra de la unidad, quien luego de su entrevista solicitó la baja deshonrosa e inmediata de Brudos, debido a que sus bizarras obsesiones no se ajustaban a su servicio en el ejército. El 15 de octubre de 1959 es expulsado oficialmente, así que regresa a Oregon con sus padres, quienes se habían mudado a una casa pequeña con solo 2 habitaciones. Al inicio lo aceptaron y le permitieron quedarse con la segunda habitación. Pero a los pocos meses, Larry, el hijo consentido, regresó de la universidad y Jerry tenía que regresarle su cuarto y mudarse al cobertizo. Y honestamente, yo creo que aquí sí debieron de haberle empezado a prestar más foco a esta persona, porque este tipo de alucinaciones, creyendo que la gente lo veía como el tipo más atractivo, yo qué sé, y No sé, como que sí debieron prestarle un poco más de atención. Digo, aquí no se veía que estuviera haciendo algo malo, pero creo que sí detectas como un tipo de comportamiento un tanto extraño. Y eso de que los médicos o los psiquiatras de aquel entonces, no sé, pero como que me suena que seguían siendo gente muy prejuiciosa o gente que, no sé, o tenían una falta de conocimiento muy, pues mucha falta de conocimiento. No sé, la verdad, como el por qué no tomaron algún tipo de, pues no medida, pero algún tipo de decisión de decir, a ver, ¿qué está pasando? Este tipo de comportamiento no es normal. Tal vez pudieron llegar al fondo de esto de una manera, pues, un poco más segura o acercándose un poco más a qué es lo que estaba pasando.
Pues sí, ya lo hemos platicado en varios casos. Siempre se pudo haber hecho algo. Y no sé, tal vez estaba pensando que a lo mejor también tiene que ver con cuestiones de qué va a pensar la gente. No querer. O sea, realmente no se preocupan por atender los casos. Bueno, puede que sí, esto solo soy yo hablando sin saber. Pero puede ser que solo sea como, no, pues, sácalo de aquí antes de que se haga más grande el chisme o no sé.
Bueno, también.
El cobertizo era ya de por sí un lugar oscuro, pero cuando Jerry se mudó a él, tapó las ventanas con madera y retiró las luces de dentro. Pasaba horas y horas acostado en ese agujero negro, rememorando sus fantasías de adolescente. Entonces, decidió que ha pasado mucho tiempo jugando a ser adulto. Tiene que volver a su verdadero yo. Una tarde, mientras daba una vuelta por el centro, su mirada se clavó de inmediato en unos hermosos zapatos rojos de tacón alto. La mujer que los llevaba puestos caminaba de manera tan segura y sensual. Los tacones sonaban fuertemente en el asfalto y el rojo brillante destacaba por sobre todas las cosas. La necesitaba. Tenía que poseerla. Sin ser visto por la mujer, empezó a seguirla durante varios minutos, hasta que se metieron a un edificio de departamentos. Siempre a una distancia segura, Jerry la siguió mientras ella subía las escaleras. Una vez en la puerta de su departamento, con la llave en la cerradura, Jerry se acercó por atrás, la tomó fuertemente del cuello y la noqueó al instante.
Al principio pensó en poseer a la mujer por completo, pero ya en la situación no supo qué hacer. Estaba paralizado de miedo y estaba seguro que alguien vendría por el pasillo en un par de segundos. Le quitó los tacones rojos a la mujer y se fue corriendo hacia su cobertizo. Repitió esta misma actividad al menos en dos ocasiones más, siempre robándose los zapatos, llevándolos a su cobertizo y al final durmiendo abrazado a los tacones. Dada su experiencia en aspectos técnicos, consiguió un trabajo bien remunerado en una estación de radio como técnico electrónico. Por primera vez en su vida trabajando en este lugar, empieza a hacer algunas amistades. En una ocasión, a la hora de la comida, comenta con sus amigos que realmente necesitaba una novia. «Hace tiempo que no estoy con nadie», dice Jerry. Uno de sus amigos le dice que conoce a una chica llamada Darcy, que es muy bonita, está soltera y puede hacer una buena pareja con él. A los pocos días, le pidió a su amigo que les organizara una cita donde pudieran conocerse y le dijo: «Hey, si puedes, dile que lleve tacones altos. Sería genial. Me gusta mucho cuando las mujeres los usan». Jerry confesaría que su única intención con Darcy era noquearla y robarle los zapatos, pero al verla, algo en él despertó. De alguna manera, Darcy le recordaba a aquella vecina anciana que lo cuidaba y le daba de comer cuando era un niño y no tenía a nadie más. Yo creo que aquí son más que evidentes sus mommy issues de Jerry Brudos. El buscar una mujer El buscar a su mamá, básicamente. Darcy le transmitió esto.
Sí, pues buscaba una persona que le diera afecto y que lo cuidara, ya que su madre desde el principio no lo quería, quería una niña. Y siempre que intentó hacer algo que le gustara, su madre le decía que no podía, no estaba permitido para él esas cosas. La primera cita entre Jerry y Darcy fue todo un éxito, así que pronto empezaron a salir regularmente. Ambos parecían llevarse realmente bien, y Jerry sentía amor y respeto por Darcy. Mientras más la conocía, más necesitaba cuidarla y protegerla. Luego de un par de meses, fue a casa de sus padres a pedir la mano de su novia, pero los padres le dijeron que no, ya que no estaban de acuerdo con la diferencia de edad, pues él tenía 22, mientras que su hija aún era menor de edad, tenía 17. Tanto Jerry como Darcy estaban decepcionados. Sentían tanto amor el uno por el otro y querían estar juntos. Así que idearon un plan. Darcy se quedaría embarazada de Jerry, y así sus padres ya no podrían negarse al matrimonio, puesto que una hija a punto de ser mamá soltera era mucho peor a ojos de la sociedad que una pequeña diferencia de 5 años y una menor con un mayor de edad. Unas semanas después, Darcy les comunicó a sus padres que estaba embarazada, y aunque no estaban convencidos, a regañadientes, arreglaron todo para que la boda se llevara a cabo solo 2 meses después.
En cuanto se mudaron juntos, ya como marido y mujer, Darcy empezó a conocer los peculiares gustos de su esposo, aunque no del todo por ahora, puesto que a la vez que la llenaba de amor y le compraba regalos cada tanto, le pedía que cuando estuviesen juntos en casa, siempre que ella limpiara o cocinara, tenía que concederle un pequeño gusto: hacer todas estas tareas completamente desnuda, solo vistiendo unos tacones rojos. Era algo extraño y al principio lo dudó, pero Darcy quería complacer a su hombre, así que aceptó. Además, lo veía como algo sexy, como una prueba de que Jerry sentía una fuerte atracción a ella y a su cuerpo. Además de eso, no parecía haber más situaciones raras en su matrimonio. Al año siguiente, 1962, nació su hija Megan y todo era felicidad en casa. Jerry frecuentemente traía regalos para su mujer y su hija, o las invitaba a comer a un restaurante luego de una buena semana de trabajo. En esta parte se dice que Darcy siguió estando desnuda por la casa hasta que Megan cumplió 4 años. Ahí le dijo a Jerry que sería algo raro para la niña que todo el tiempo estuviera desnuda en la casa, a lo que él estuvo de acuerdo. Sin embargo, le pidió que aunque estuviera vestida, siguiera usando esos tacones altos, sin importarle las complicaciones físicas que esto le traía a su esposa. Como ya sabemos, pues era este fetiche que tenía Jerry por los tacones. Y si tenía a su esposa y si podía como aprovechar esta situación, pues que ella siguiera usándolo.
Y a ver, no vamos a culpar a Darcy, era la época, complacer a tu marido en todo lo que te pidiera, pero no sé, es raro, muy raro. Imagínate, o sea, ustedes que nos están escuchando, pónganse a pensar. Están saliendo con una persona, hombre, mujer, lo que sea, como noviazgo, está todo chido, todo bien. Están enamorados, regalos y todo es amor. Y de repente cuando se mudan juntos, la persona, tu pareja, te dice: a partir de ahora, cuando estés en la casa, quiero que estés todo el tiempo desnuda o desnudo y usando unos tacones rojos. No sé, es bastante raro.
Sí, ya sé, como lo dijimos, aquí no se trata de venir a juzgar gente y cada quien, si tienes el consentimiento de la otra persona, todo está bien, o sea, todo chido. ambas partes deben de estar de acuerdo, pero sí es algo raro que de repente sea, digamos, este pequeño cambio un tanto brusco, así como que un de repente, sí, ya de repente nada más vas a traer tacones en la casa. No sé, es algo raro.
Sí.
Y chance, o sea, creo que no encontramos como información muy específica. No sabemos si a Darcy realmente le gustaba. Lo hacía porque quería complacer a su esposo, pero a lo mejor a ella ni siquiera le gustaba usar tacones, no sabemos.
Sin embargo, Jerry seguía con sus oscuras aficiones en secreto. Le mentía a Darcy sobre ir con sus compañeros de trabajo a ver partidos de fútbol, y se ponía a merodear las calles, en busca de un patio o una casa en la cual pudiera colarse para robar zapatos, bragas o calcetines, mejor si estaban sucios. Luego de conseguir algo, se metía a escondidas en su garage a masturbarse mientras veía, tocaba y olía sus más recientes tesoros. Pero a ojos del mundo, Jerry Brudos era un padre amoroso y trabajador. De hecho, en 1967, la pareja tuvo a su segundo hijo, el pequeño Jason. Pero con dos pequeños en casa y todas las tareas que tenía que hacer, Darcy se fue quedando sin tiempo para Jerry, y este último no estaba para nada contento. Sentía que sus hijos le estaban arrebatando poco a poco a su mujer, así que empezó a comportarse frío con ellos y con ella. Después de una vida de intentar poseer a una mujer, y luego, con mucho esfuerzo, conseguir a una que podía moldear a su antojo, todo esto le estaba siendo arrebatado, así que tenía que salir a las calles a buscar una manera de saciar sus impulsos.
Una noche cualquiera, mientras se encontraba dando un paseo en el centro de Portland, vio a lo lejos a una chica muy atractiva vistiendo un par de tacones altos. Similar a otras ocasiones, la siguió por un par de cuadras hasta que la chica entró en un edificio de departamentos. Sentado al otro lado de la calle, Jerry esperó pacientemente hasta ver una luz encenderse. Luego de unos minutos, ahí está. La luz se enciende y la chica aparece para cerrar las cortinas. Jerry ya detectó el departamento, así que esperó un par de horas. Finalmente se coló en la casa de la chica y empezó a buscar entre los cajones la ropa interior y los zapatos. Al parecer hizo mucho ruido, ya que la chica se despertó a los pocos minutos. Todo estaba muy oscuro. La chica no podía distinguir al ladrón, y este le dice que se tranquilice, que no le quiere hacer nada, solo quiere sus zapatos. La chica hace el amago de salir corriendo de la cama, así que Jerry actúa impulsivamente, saltando encima de ella y asfixiándola hasta dejarla inconsciente. En situaciones normales para Brudos, habría tomado sus tesoros y saliendo corriendo de ahí, pero en esta ocasión, algo en él había cambiado. Sentado a la orilla de la cama, dándole la espalda a la chica, con sus zapatos en la mano, piensa en el tiempo que lleva sin tener sexo con su esposa. Piensa en todas las ocasiones que ella lo ha rechazado por cuidar a sus hijos. Y luego aparece su madre, regañándolo, gritándole que no puede tener lo que tanto desea. Guiado por sus impulsos, se abalanza sobre el cuerpo inconsciente de la chica y abusa sexualmente de ella. Luego de unos minutos, Jerry estalla de placer. Toma los zapatos de la mujer y sale corriendo de ahí. Pero ese día algo cambió en su manera de ver las cosas. El cuerpo inerte, sin capacidad de resistirse, le había otorgado el mejor orgasmo de su vida. Necesitaba más de eso. Se dio cuenta que desde niño, al robarse toda esa ropa y observar a las mujeres de su alrededor, lo único que deseaba era poseer por completo un cuerpo, tenerlo 100% a su disposición y para su placer.
Y este párrafo, este asalto a esta mujer, aunque no la asesinó, para mí resume muy bien toda la historia. Si no hubieran querido conocer todo el contexto, toda la niñez y adolescencia de Jerry Brudos, aquí está todo ese background, cómo lleva mucho tiempo con estos impulsos ahí atormentándolo, cómo viene su madre regañándole, diciéndole que no puede tener lo que él quiere, cómo viene este pensamiento de que sus hijos ya no lo dejan tener sexo con su esposa. Entonces estalla. Llega el momento en el que, como vulgarmente diríamos, le explota la tacha. Y sí, es como el momento en el que se da cuenta que no puede seguir perdiendo el tiempo. Entonces nos vamos al 26 de enero de 1968, a 5 días del cumpleaños número 29 de Brudos. Linda Slosson, de 19 años, llama a su puerta. Linda era una vendedora de enciclopedias e iba de puerta en puerta ofreciendo sus libros. Cuando Jerry le abrió, Linda lo saluda y le da el típico sermón sobre cómo estas enciclopedias cambiarían su vida. Jerry, con una sonrisa en la cara, le dice que está muy interesado en adquirirlas, ya que su empleo como profesor le demanda este tipo de conocimiento. La invita a pasar a su oficina, donde pueden discutir más sobre el contenido de las enciclopedias. Mientras entran en la casa y bajan al sótano, Jerry le pide a Linda que hable en voz baja, ya que su mujer está durmiendo en el segundo piso junto a sus dos hijos pequeños. Linda baja despacio las escaleras, y en cuanto se da cuenta que ese sótano no parece nada una oficina, Jerry la golpea con una madera en la cabeza, dejándola inconsciente. Jerry está asustado, no sabe qué hacer. Pero ahí la tiene, una mujer inconsciente en su propia casa, a su disposición. Coloca sus manos sobre el cuello de Linda y aprieta poco a poco, hasta que ésta deja de respirar. Al principio siente miedo. Acaba de matar a una persona por primera vez en su vida. Pero el cuerpo inerte de Linda le parece hermoso. Se recuesta sobre él, lo abraza. Luego empieza a jugar con el cadáver. Lo desnuda y le prueba toda su colección de ropa interior y zapatos, a la vez que le toma fotos en todo tipo de poses sugerentes. Y recordemos que todo esto está pasando mientras su familia, su esposa, sus hijos están en la misma casa. Todo esto lo hizo mientras ellos estaban ahí.
Yo creo que esto último es bastante choqueante porque es como que en tu propia casa hiciste todo esto y no te importó que estuvieran tus hijos o tu esposa. Es bastante psicópata, o no sé cómo decirlo.
Sí.
Es muy fuerte.
Sí, y es también una persona totalmente fuera de la lógica, o sea, a la que no le importa lo que esté pasando a su alrededor con tal de obtener lo que quiere.
Cuando terminó de jugar, entre comillas, con el cadáver de Linda, va y le da unos cuantos dólares a Darcy, diciéndole que lleve a los niños a comer algo rico a la calle. Ahora, con su casa totalmente sola para él, vuelve al sótano con el objetivo de deshacerse del cuerpo. Y yo digo, qué horrible temple has de tener para hacer eso. O sea, acabaste de cometer un asesinato, estás ahí como en tu rollo, y bien tranquilo vas y, vete un ratito, déjame solo. Ay, no. Cuando Jerry está metiendo a Lisa a una bolsa de basura, le mira los pies y los encuentra hermosos. En ese mismo instante toma la decisión de quedarse con un trofeo, así que haciendo uso de una sierra, le corta un pie y lo guarda. Ahora sí, mete el cuerpo en la bolsa, la cierra bien y se la lleva en su camioneta hacia el río Willamette, en donde la arrojó atada a una pieza pesada de un motor mecánico. Regresó a su casa como si nada hubiera pasado y siguió con su día normalmente. Unos días después, mientras la familia de Linda y la policía de la ciudad están desesperados buscando el cuerpo de la chica, sin encontrar un solo rastro de ella, Jerry Brudos juega cada día con su pie en el sótano.
Unos meses más tarde, la familia de Brudos se muda a la pequeña ciudad de Salem, en Oregon, donde Jerry creía que podría conseguir un mejor trabajo. Sin embargo, el trabajo en Salem escasea, por lo que Jerry se pasa mucho tiempo en la casa, arreglando el jardín y haciendo sus cosas en el garage. Una tarde, Darcy le comenta, quizás a modo de broma, que está subiendo de peso. Necesitas ponerte a hacer algo, le dice. Tal vez por molestia o por aburrimiento, Jerry se va de inmediato hacia la habitación, dejando a Darcy sola en la cocina. Unos minutos después, Jerry regresa, y cuando su esposa lo voltea a ver, descubre que este trae puesto un brasier y unas bragas femeninas de color negro, además de unos tacones de punta del mismo color. Darcy se ríe nerviosamente. Es la primera vez que ve a Jerry actuar de esta manera. Por supuesto, no sabe nada de sus extrañas y secretas aficiones. Es más, para ser honestos, Darcy ni siquiera sabe lo que es un fetiche. Su conocimiento sexual se limita a quedarse acostada mientras su esposo la penetra. Jerry ha sido su única pareja, tanto sentimental como sexualmente. Después de unos minutos en los que ni Jerry ni Darcy dicen nada, este se da la vuelta y regresa a la habitación. Darcy, confundida, no sabe ni qué pensar. Pero a partir de este incidente, la relación empieza a cambiar un poco. Darcy empieza a ver a su esposo como un tipo raro. Le da hasta algo de miedo. Además, sospecha que quizás guarde más cosas extrañas en el cobertizo, donde pasa muchísimo tiempo a solas y obviamente no la deja entrar. Desde entonces, ella comienza a negarse a tener relaciones con Jerry y pasa más tiempo fuera de su casa. Siempre busca una excusa para salir con sus amigas, con su familia. Ya no quiere estar en esa misma casa con su esposo. Y las horribles fantasías de Jerry aparecen con más frecuencia. Han pasado 8 meses desde que mató por primera vez, y no había salido a cazar ropa interior o tacones desde entonces. Y cada día que pasa, siente que lo necesita con más urgencia. Y este fragmento, este pasaje, esta situación bastante extraña que tuvo que presenciar Darcy, estábamos algo dudosos de si meterla, porque al fin y al cabo es mucha información. Queríamos también enfocarnos como en la vida criminal de Jerry Brudos, pero se nos hizo interesante para el contexto de toda la historia. También siguiendo la línea del tiempo, después del primer asesinato, luego Jerry está pues completamente fuera de control, está desesperado, está en una nueva ciudad, tal vez en la ciudad donde mató por primera vez se hubiera sentido más cómodo y hubiera salido a cazar a otra persona, a intentar matar a otra persona, no sabemos. Pero está en una nueva ciudad, en una nueva casa y... ¿pero cómo por qué? ¿Cómo por qué se te ocurre, después de una discusión, llegar todo sexy, según tú? No sé, es bastante incómodo, es bastante perturbador, no sé.
Es que quién sabe, a lo mejor ese, digamos, ese periodo de abstinencia, de que ya él supo, ya sabe lo que es matar a una persona y cumplir su fantasía, porque él tenía la fantasía, sabemos, de poseer el cuerpo y que estuviera a su completa disposición, que la otra persona realmente ni siquiera reaccionara. Él hiciera todo. Entonces, a lo mejor fue eso, que estaba en una nueva ciudad, que su esposa le haya dicho algo así como ponte a hacer algo. Chance y en su cabeza, ahí medio rara, dijo, a lo mejor y esto le gusta a mi esposa.
A lo mejor y la convenzo.
A ver y la convenzo de, no sé si de tener relaciones con ella o qué sé yo. Pero es bastante raro, o sea, todo eso. Ponte a pensar en el caso de Darcy, qué incómodo, porque ya jamás en tu vida vuelves a ver a la persona de la misma manera.
Sí.
Y ni siquiera vas a saber cómo reaccionar, porque vas a decir así como de... O sea, esto es como para reírme, para asustarme, para excitarme, ¿qué está pasando? Sí. No sé qué hacer.
Y como ya lo contamos, o sea, ella al principio de la relación era como todo por mi esposo, yo lo voy a complacer en todo lo que quiera. Y después de esto es como de, ok, ya no quiero estar en esta casa, no sé qué está pasando. O sea, sí fue como... Pues sí, o sea, Jerry mantuvo toda esta vida en secreto. Y aunque aquí, pues Darcy no sabe exactamente lo que está pasando, sabe que algo está pasando. Entonces es como de... Aquí yo pongo mi distancia y pues como puedo, no te quiero ni ver.
Sí, ya sé, porque es bastante choqueante, bastante incómodo, bastante, a lo mejor y para ella traumatizante, porque quién sabe.
Sí, sí, yo lo definiría como totalmente incómodo.
Sí, yo creo que incómodo es la palabra más acertada, sí. De que no sabes qué hacer.
La palabra esta que tanto se me hace curiosa en inglés, ¿cómo es? Awkward.
Awkward.
Es la palabra para definir esto.
Sí, ya sé. El 26 de noviembre de 1968, mientras Jerry Brudos daba un paseo nocturno en su auto, vio a dos hombres y una mujer en medio de la nada, con el coche descompuesto a las orillas de la carretera. Jerry se detiene, saluda y pregunta si necesitan ayuda. La chica, se llama Jan Susan Whitney, había recogido a los dos chicos unos kilómetros atrás y les estaba dando un aventón a su casa, cuando el coche dejó de funcionar. Jerry inspeccionaba el coche y les dijo que podía arreglarlo, pero que tenía que ir a su casa por las herramientas. Así que ofrece llevar a los dos chicos a su destino y luego iría con Jan a su casa a recoger estas supuestas herramientas. Los tres aceptaron y subieron al auto de Jerry. Los jóvenes se bajaron poco después y cuando Jan y Jerry llegaron a la casa de este, él le dijo que esperara mientras recogía la herramienta. Jerry caminó hasta el cobertizo, tomó una cinta de cuero y regresó a escondidas al coche. Sin que Jan pudiera reaccionar, Jerry la ahorcó desde el asiento de atrás, asesinándola rápidamente. Cargó el cuerpo de Jan y la llevó a su taller cobertizo, donde fue desnudada, vestida con todo tipo de ropa interior y tacones, fotografiada y obviamente violada en repetidas ocasiones por dos días. Jerry mencionó más tarde que violó el cadáver de la chica varias veces. Cuando se le preguntó cuántas, él solo dijo que siempre que sentía la necesidad de hacerlo. Pasados los dos días, el cadáver de la chica empezaba a descomponerse, así que lo guardó en bolsas como había hecho la vez anterior, no sin antes amputarle un seno, el cual planeaba usar como un pisapapeles. Por la noche, ató la bolsa con el cuerpo a una cabeza de motor de auto y lo arrojó de nuevo al río Willamette.
Unos meses después, el 27 de marzo de 1969, Jerry salió a la calle vestido de mujer, y atacó de nuevo. Esta vez a la joven Karen Elena Sprinker, de 18 años, a quien secuestró a mano armada a las afueras de un centro comercial. La llevó a su taller, la violó y la obligó a posar para él. Luego de unas horas, la asfixió hasta la muerte y la violó nuevamente en repetidas ocasiones. Mutiló sus pechos para usarlos más tarde y por la noche lanzó su cuerpo al río.
Un mes después, el 21 de abril de 1969, Jerry Brudos intentó secuestrar a punta de pistola a Sharon Wood, de 24 años, pero ella peleó valientemente contra el hombre, logrando tirarlo al suelo y dejarlo inconsciente para después huir de la escena.
Al día siguiente, Jerry intentó secuestrar a Gloria Smith, de 15 años. A punta de pistola, la obligó a acompañarlo a su carro, el cual estaba estacionado unas cuantas cuadras más lejos de ahí. En un punto, Gloria vio a una señora caminando al otro lado de la acera, a lo que ésta empezó a gritar y corrió en dirección a la señora. Brudos, asustado, se fue corriendo de ahí. Gloria y la otra testigo dieron una descripción detallada del tipo a las autoridades.
Un día después, el 23 de abril de 1969, Jerry secuestró a Linda Downsalee, de 22 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Al llegar a su casa, Jerry dirigió a Linda a través del jardín hacia su taller, obligándola a caminar de puntitas y en silencio, pues su esposa y sus hijos estaban en casa. De pronto, Darcy se asomó por la ventana desde donde se podía ver a Jerry, pero desafortunadamente no a Linda, y le dijo a su esposo que la cena estaba lista. Él le dijo que iría en unos minutos, solo necesitaba dejar unas cosas en el taller, mientras apuntaba con su pistola a Linda. Una vez en el taller, Jerry la asfixió hasta asesinarla y la violó después. Más tarde, esa noche, intentó un experimento con el cadáver de la chica, intentando reanimarla con electrochoques, pero esto obviamente no funcionó. Tuvo el cadáver en su taller por unas 24 horas, donde cometió necrofilia durante varias ocasiones. Luego se deshizo de ella en el mismo río.
El 10 de mayo de 1969, un par de pescadores descubrieron a orillas del río el cuerpo de una mujer joven, así que rápidamente llamaron a las autoridades. La investigación concluiría que se trataba del cuerpo de Linda Sally, la última víctima de Jerry. Debido al avanzado estado de descomposición, la autopsia no pudo revelar si había sido violada, aunque determinaron que había muerto por asfixia. Además, encontraron dos marcas de quemaduras eléctricas a la altura de las costillas. Dos días después, aproximadamente a 20 metros de donde encontraron el cuerpo de Linda, los policías encontraron el cuerpo de Karen Sprinker. Su cuerpo estaba atado con el mismo tipo de cable que el cuerpo anterior, y descubrieron que también había muerto por asfixia. Además, le habían mutilado ambos senos. Estaba vestida con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, pero el sostén parecía ser mucho más grande de lo que realmente era su talla, y había sido rellenado con cartón. Al parecer, quien sea que le había puesto este sostén, quería simular un tamaño de pecho mayor al que realmente tenía la chica.
Como ya lo mencionamos, el principal factor de conexión entre las muertes de Linda y Karen había sido el cable con el que habían sido atadas, por lo que era muy posible que el asesino fuera uno para ambos casos. Y era muy probable que fuera electricista o un mecánico. Como parte de la investigación, empezaron a interrogar a todos los talleres mecánicos, los yonques y además negocios del mismo rubro alrededor de la zona. Por otro lado, también interrogaron a los familiares y amigos de las víctimas. Cuando estaban cuestionando a los compañeros de clase de Karen Sprinker, algunos de ellos reportaron que desde hace semanas algunas compañeras estaban recibiendo unas llamadas muy extrañas. Supuestamente un veterano de Vietnam las llamaba de manera aleatoria y les pedía una cita. El hombre había usado varios apodos distintos. Casi todas las chicas que recibieron estas llamadas lo rechazaron, excepto una. Esta chica lo describió como un hombre caucásico, empezando sus treintas, con sobrepeso, rubio, casi pelirrojo, conducía una camioneta van, tipo combi o furgoneta, muy sucia y con ropa de niños dentro. La cita como tal había sido muy mala. Y el hombre, al notar la incomodidad de la chica, le había dicho: ¿y por qué aceptas citas de desconocidos? ¿No has pensado en los cuerpos de esas chicas que encontraron en el río? Aquí no sé si le estaba diciendo algo o la estaba amenazando, aunque no sé, creo que eran las dos cosas. Pero sí, yo creo que queda implícito que Jerry era bastante raro y como que sus formas de querer encontrar víctimas eran muy desesperadas. Era como de ya con quien, con que pueda matar a alguien.
Yo creo también que no sé si tal vez quería asesinar a estas chicas o a esta chica con la que tuvo la cita. Pero esto me recuerda a tantas historias de asesinos en serie que simplemente lo que quieren es tener el control de la situación. Entonces quieren sentirse poderosos, quieren sentir que ellos mandan. Y como el hecho de no has visto las noticias de las chicas, es como como dejar ahí la pues sí, como no sé, como un dardo ahí, no sé, bastante extraño. No lo comprendo, pero o sea, pasa muchísimo en los casos de asesinos en serie, que es este ego inflado, este pensar que nunca los van a encontrar y yo controlo la situación. Lo que sí queda claro por las descripciones que dio esta chica es que pues sí, era un tipo bastante raro y pues no servía tampoco como para flirtear con las chavas. Cuando la policía estaba interrogando a esta chica, fue muy evidente que ella no quería saber nada del tipo, menos aún con las noticias de los cuerpos encontrados en el río y todos estos comentarios tan raros que le hizo el hombre. Sin embargo, los investigadores le pidieron que si de casualidad alguna vez el hombre volvía a llamarla, aceptara la cita y avisara a las autoridades. Una semana después de que se encontró el cuerpo de Linda Sally, el 18 de mayo de 1969, Jerry Brudos contactó nuevamente a la chica, lo que reafirma que no era muy brillante. Y pues la chica siguió el consejo, lo que le habían pedido las autoridades. Aceptó la cita, informó a las autoridades y en ese momento Jerry Brudos fue arrestado. En el momento en el que él iba camino a encontrarse con la chica, pues lo agarraron los agentes de la policía. Una vez en comisaría, Brudos le dio a la policía su nombre, edad y ocupación verdaderos, pero les dio una dirección falsa. Sin bases legales para detenerlo, la policía lo dejó ir luego de un interrogatorio. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el principal sospechoso de los asesinatos, y cuando investigaron su historial, encontraron varios reportes de agresiones físicas y sexuales. Yo creo que fue más como el ataque este que hizo a la chica en sus tiempos de estudiante, y pues tal vez por ahí alguno que otro reporte donde pues de adolescente bastante raro, weirdo, no sé. Y en todos estos reportes, pues y en la base de datos, no sé bien, pero en todo esto la policía tenía los datos exactos de Jerry Brudos y así obtuvieron su dirección, a pesar de que él mintió. La investigación los dirigió a que su casa estaba en el mismo barrio en donde Linda Slosson había trabajado la mañana de su desaparición. Recordemos que Linda era esta chica que vendía enciclopedias, la primera víctima de Jerry. Y también la casa de Jerry estaba a unas cuadras de la tienda donde Karen Sprinker había sido secuestrada. Luego, cuando llamaron a Gloria Smith y a sus padres a testificar, la chica de 15 años identificó a Jerry como el hombre que había intentado secuestrarla. Recordemos que Gloria es esta chica que Jerry iba a secuestrar y que gritó y se fue corriendo. Ahora sí, finalmente, las autoridades tenían información suficiente para iniciar una investigación en contra de Jerry Brudos y para obtener una orden de registro en su casa.
8 días después de la primera detención de Brudos, el 26 de mayo, se llevó a cabo el registro de su propiedad. Dentro de su cobertizo o taller, las autoridades encontraron una caja llena de ropa interior y zapatos de mujer, un directorio telefónico de chicas universitarias y una enorme cantidad de fotos Polaroid de jóvenes mujeres, algunas de ellas vivas y otras claramente muertas. Casi todas las fotos habían sido tomadas en ese mismo taller, y entre ellas se podía encontrar mutilaciones, mujeres colgando del cuello y muchas, pero muchas fotos de pies. En una de las fotografías, una chica estaba colgando del cuello y se había colocado un espejo debajo de ella, a razón de que se viera el cuerpo colgando, al mismo tiempo de que las plantas de los pies también se pudieran ver. Sin embargo, en la esquina del espejo se alcanzaba a ver a Brudos con la cámara Polaroid, prueba irrefutable de que él había tomado todas estas fotografías. Uno de los investigadores pudo identificar rápidamente a Karen Sprinker en una serie de fotos, aún estaba viva. La chica estaba completamente desnuda, salvo por unos zapatos de punta alta de color negro, y posaba en varias posiciones, aunque con lágrimas y una mueca de dolor en su cara. También encontraron un seno femenino recubierto y plastificado con resina epóxica y era utilizado como centro de mesa en el propio taller del asesino. Además, pudieron encontrar un rollo de cable de cobre flexible, el cual se determinó que era el mismo tipo de cable utilizado para atar los cuerpos de las mujeres encontradas en el río. Dentro del taller, Brudos guardaba muchas piezas mecánicas, que sabemos que eran utilizadas para hundir los cuerpos también en este río.
El 29 de mayo de 1969, los investigadores ya habían reunido la suficiente evidencia para arrestar a Brudos, así que se le dio la indicación a una patrulla que lo había estado siguiendo por varios días de que al final podía detenerlo. Cuando detuvieron el auto propiedad de Jerry, vieron que su esposa era quien conducía el auto. Sin embargo, no tardaron nada, apenas unos minutos, en encontrar a Jerry escondido debajo de una sábana en el asiento trasero. Una vez que lo llevaron a la estación policial, le dijeron que había sido detenido debido al intento de secuestro de Gloria Smith. Sin embargo, sabían que él había matado a todas esas chicas y le preguntaron por toda la evidencia encontrada en su taller. Al principio, Jerry negó todas las acusaciones, indicando que le habían sembrado esas evidencias, que él no era, que estaban buscando un chivo expiatorio, etc. Simplemente dijo que no le pertenecían. Sin embargo, lo tenían ahí detenido y con el pasar de los días y los interrogatorios, poco a poco empezó a confiar en los policías y, tal vez cansado o desesperado, empezó a revelarles de a poco todos sus fetiches eróticos. Empezó a hablar de cuánto le gustaban los pies y empezó a describir cómo la ropa interior femenina y los tacones altos se habían metido tanto en su mente, en su psique, que habían empezado a afectarle su vida diaria. Aunque no explícitamente, pues estaba confesando lo que hizo. Si empiezas a hablar de fetiches y tienes una serie de fotos de mujeres muertas cumpliendo esos mismos fetiches, pues, ¿qué te digo?
Sí, creo que este Jerry no era muy listo. Ya para principios de junio, Brudos había proporcionado a los investigadores una confesión completa de los 4 asesinatos. Sin embargo, siempre trataba de quitarse responsabilidad, diciendo que no había planeado ninguno de ellos. Todos habían sido circunstanciales. Por ejemplo, dijo que si Linda Slauson, su primera víctima, no hubiera entrado en su propiedad vistiendo unos tacones tan sexys, jamás habría pensado en matarla. Digo, como si ella hubiera tenido la culpa.
Debe ser algo malo dentro de mí, yo no soy así.
Decía constantemente, justificándose de sus actos. Los psiquiatras que lo estaban examinando concluyeron que Brudos era incapaz de sentir satisfacción con encuentros y relaciones normales. Los informes decían que el principal motivo de sus crímenes era la lujuria, razón por la que fue nombrado popularmente como el Lust Killer o asesino de la lujuria. A pesar de negar que había planeado los asesinatos, los psiquiatras indicaron que a pesar de que había encontrado casualmente a sus víctimas, siempre supo que terminaría matándolas.
Sí, tal vez no planeó como otros asesinos en serie, valga la redundancia, más como...
metódicos, uh-huh. Más quisquillosos. Ya sabemos, el asesino ordenado. Desordenado.
Ajá. Sí, o sea, tal vez no los planeó así, de esa manera tan ordenada, pero al fin y al cabo su objetivo era matar. O sea, a quien me encuentre la voy a matar.
Brudos y sus abogados intentaron la clásica declaración de inocencia debido a insanidad, apelando que su estado mental lo volvía incapaz de reconocer el bien del mal. Sin embargo, distintos psiquiatras declararon que Jerry estaba sano y en sus capacidades mentales para enfrentar un juicio, mismo que fue programado para el 30 de junio.
Y siempre con la clásica de estoy loquito, no me pueden acusar. El 27 de junio de 1969, 3 días antes de que comenzara el juicio, ya había sido declarado culpable de 3 homicidios en primer grado, condenado a 3 cadenas perpetuas en la penitenciaría del estado de Oregon. Brudos intentó apelar esta sentencia, pero cada intento de apelación fue rechazado. Al inicio, Darcy, la esposa de Brudos, había sido acusada de ser cómplice en al menos uno de los asesinatos, ya que un testigo indicó haberla visto conduciendo al momento de uno de los secuestros. Además, recordemos que Darcy estaba conduciendo el coche con Jerry escondido en el asiento trasero el día que lo detuvieron. Sin embargo, estas acusaciones fueron rápidamente desestimadas, y Darcy indicó no saber nada sobre los crímenes de su esposo, aunque sí declaró que sospechaba y que le tenía mucho miedo debido a sus extrañas actitudes. Incluso comentó lo que ya habíamos dicho, que intentaba no pasar mucho tiempo en su casa porque no se sentía cómoda con Jerry ahí.
En los años siguientes a su encarcelamiento, Brudo se había convertido en un prisionero modelo. Se había hecho cristiano y ayudaba siempre que podía en los deberes clérigos dentro de la cárcel. Además, era el prisionero más avanzado en temas de computación, televisión por cable, radio y electrónica en general, por lo que reparaba los aparatos que se dañaban dentro de la penitenciaría. Al ser un agresor sexual condenado, se sabe que Brudos fue víctima de varios asaltos físicos y sexuales dentro de la cárcel, aunque siempre se negó a nombrar o a acusar a sus agresores. Se le permitió suscribirse a un catálogo de ropa interior femenina, que le llegaba por correo cada mes y que utilizaba para seguir alimentando sus fantasías sexuales.
Yo no sé si... Ay, no. Si sea, no sé, como el pensamiento de, bueno, pues es lo único que lo calma. pero es como, güey, todo esto fue lo que lo llevó a matar. Bueno, o sea, no eso, pero es un gran factor, un gran porcentaje de que lo llevó a matar a gente. Y tal vez en la penitenciaría no tiene tantas oportunidades y libertad de matar a una persona, pero sigues alimentando lo que al fin y al cabo era su trastorno, su enfermedad, no sé cómo llamarlos. Y es como, bueno, pues ahí, el loquillo, déjalo que vea calzones de mujer.
Sí, yo creo que no es buena idea, porque aunque, digamos, entre comillas, no le pueda hacer daño a alguien, porque al final del día, encerrado en una prisión de hombres, y a lo mejor los hombres que lo rodeaban eran más fuertes físicamente, qué sé yo, ¿verdad? Iban a reaccionar. Pero de todos modos, no creo que sea buena idea seguir con eso. Porque, como dices, al final del día fue uno de los factores que empezó a desencadenar el por qué terminó asesinando mujeres.
Sí. A lo largo de los años, Jerry ha brindado distintas entrevistas a varios medios de comunicación, investigadores y psiquiatras que se han interesado en su historia, y siempre se ha mostrado muy abierto y dispuesto a hablar sobre todo lo relativo a su pasado criminal. Un ex detective convertido en periodista, de nombre Jim Byrnes, lo entrevistó en una ocasión, de donde Jim rescata la siguiente pregunta.
¿Sientes remordimiento, Jerry? ¿Sientes lástima por tus víctimas? ¿Las chicas que murieron?
Antes de responder, Brudos tomó una hoja de papel que tenía en la mesa, la hizo bolita con el puño y la lanzó contra la pared. Luego contestó:
esas chicas me preocupan tanto como ese pedazo de papel en el suelo.
¿Qué más decir?
Sí, digo, no es de sorprenderse que una persona que mató a más personas sea carente de emociones.
Sí, y o sea, todo mal, pero no sé, fue coherente hasta el final con su, sí, con su psicopatía o así. Porque pues también se menciona que se hizo cristiano y así, no sé, tal vez pudo haber justificado, haber mentido sobre cómo, no, pues no sé por qué lo hice, no era yo, no sé. O sea, tal vez se sintió muy en confianza con este, sí, con este periodista, y fue como, la verdad no me importa.
Yo creo que Jerry Brudo sigue siendo el clásico asesino serial de manual. Me recuerda a Jeffrey Dahmer, que se bautizó en la cárcel, creo que se hizo cristiano también, qué sé yo. Y este otra persona, que creo que es de las personas más horribles que he escuchado, que es Alfredo Garavito. Se llama Alfredo, o se llamaba, creo que se murió ya, sí. No sé. Que en sus últimas entrevistas, yo creo que era la hipocresía andando, porque este sí decía que la religión y que el convertirse y que Dios y todas esas mamadas, ya saben. Entonces, bueno, digo, al final del día siguió firme en su horrible, pues más bien en su nulo sentir hacia las personas.
Sí.
En que sí, es una horrible persona y pues sí, a veces las personas no cambian.
Sí.
El psiquiatra Michael H. Stone declaró en uno de sus informes que Brudos tenía una personalidad psicópata y que su falta de empatía y remordimiento por sus víctimas era más que notable. Poco tiempo después de haber sido encarcelado, Darcy se divorció de Brudos y cortó todo contacto con él y con la familia de los Brudos. Se cambió el nombre y se mudó a un lugar desconocido. El asesino siempre declaró que Darcy había sido el único amor de su vida. Jerry Brudos murió de cáncer de hígado dentro de la penitenciaría estatal de Oregon El 28 de marzo del 2006, murió a sus 67 años y fue el prisionero más antiguo de todo el estado de Oregon, habiendo estado preso por casi 37 años consecutivos.
Y aunque en ciertos círculos, si tú te gusta escuchar sobre estos casos, leer, investigar sobre True Crime, tal vez ya conocías la historia de Jerry Brudos, pero no es esta historia llena de tantos focos y no es tan famosa como Jeffrey Dahmer, como Ted Bundy, como todos estos asesinos seriales que fueron estrellas en su momento. Jerry Brudos, a pesar de que tiene una historia muy interesante, muy compleja, con cosas, no sé, muy que dan coraje, nunca fue como que tan popular. Y esto se debe a que cuando él fue atrapado en mayo de 1969, su historia fue rápidamente opacada, no le dieron
tanta viralidad, tanto enfoque.
No le dieron tanto foco, tantos reflectores, importancia en los medios de comunicación, porque por esa misma fecha se destapó todo de la familia de Manson, todo este caso también, que ese sí fue pues prácticamente viral en su época, estuvo en todos los periódicos y así. Y pues a pesar de que era una época llena de estos casos de violencia y todo esto, o sea, los 60, 70 son como la época, maldicho, la época dorada de los asesinos en serie, como toda esta época de surgimiento de todos estos asesinos en serie, pues no había periódicos suficientes para cubrirlos todos. Entonces tenían que cubrir la historia más importante, más grande, más relevante. Y pues sí, los Manson y su familia. O sea, bueno, más bien Manson
y la familia.
Y la familia Manson. Eso. Se llevaron todos los focos. Y Jerry Brudos quedó en un segundo plano. Entonces, pero sí, una historia muy compleja. Una historia con situaciones bastante, no sé, what the fuck.
Sí, es bastante. Y luego aparte te produce mucho, como que mucho coraje de escuchar. Pues sí, o sea, obviamente en los antecedentes y cuando empiezas a buscar qué pasó antes de que la persona comenzara a hacer todo esto, te das cuenta que sí tuvo una infancia bastante jodida y no lo justifica. Pero sí te da mucho coraje el hecho de que hubo oportunidades en que se pudo evitar esto, como siempre. Pero al final del día fue por temas de colorismo que no quisieron hacer caso. Y es lo que más molesta. Es como de, sí, me trae muchos recuerdos de lo de Jeffrey Dahmer, de que, ay no, míralo, él es blanco y se va a reformar y todo mundo puede cambiar. Y al final del día te das cuenta de que no importa si eres blanco, verde, morado, azul, del color que seas, o sea, si eres una mierda de persona, eso eres y ya.
Sí. Sí, la verdad es que sí. Como en muchos de estos casos, pues uno termina haciendo coraje, termina pensando en qué hubiera pasado. Y no sé. También cuando decía que momentos what the fuck, recuerdo en el episodio pasado, en la primera parte, este momento en el que este vato ataca a la mujer, bueno, a una chava en su casa. Disfrazado como de asaltante y luego se va corriendo, y regresa sin la máscara, con la misma ropa. Ay no, a ti también te atacó este güey enmascarado. Y es como, güey, no mames, qué pedo. Eres sí, eres una mierda de persona, pero también eres un pendejo, o sea, ¿no?
Sí, está súper estúpido hasta para sí. planear las cosas, o sea, realmente tu imaginación no va a otros lados, es bastante limitada, eso, así como de, ¿cómo crees que la persona va a creer que no eras tú, güey? O sea, eras tú, no mames.
Sí, y no sé, tal vez alguno podría decir, no, pues es que era su forma de controlar la situación y todo. Nah, ahí sí no.
Sí, no, yo creo que con Jerry Brudo se destaca mucho que era un vato bastante estúpido como asesino. O sea, realmente dejaba todo expuesto, o sea, no, ni siquiera tenía como ese cuidado que tienen muchos de que, ay, sí, hago esto, hago aquello. Sí, el al final del día, para que no los atrapen, porque ellos piensan que siempre van a tener el control y que son intocables, pero este ni siquiera, o sea... Sí. Su imaginación de plano era bastante tonta, limitada, estúpida.
Sí, en otros casos siempre les hemos contado cómo llega esta etapa en el que están tan confiados y tan fuera de control que cometen un error y ese es el que hace que los atrapen. Pero en este caso realmente él hizo todo mal desde el principio y solo era cuestión de tiempo que lo atraparan. Nunca... Pues sí, desde su primer asesinato fue y lanzó el cuerpo al río que más tarde flotó.
Sí.
Y eso fue como empezaron a investigar. Y luego, pues sí, ahí ando de creepy con chavitas de universidad y les hago comentarios de, ay, que las noticias de las mujeres en el río, o sea, no sé. Sí, o sea, pues sí, una mierda de persona, asesino serial. Feminicida, todo eso, pero también bastante, bastante limitado.
Sí, ya sé. Y bueno, ya para finalizar, nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, coméntenos. Ya terminamos con el caso de Jerry Brudos, si ustedes habían escuchado algo de él o no, es la primera vez que lo escuchan, ¿qué les pareció el episodio? Déjenos sus comentarios. Y si tienen algún caso que nos quieran sugerir, ya saben, también pueden decirnos en nuestro Instagram, el de La Luz Azul o los personales. Ahí estaremos contestando mensajes. Y como siempre, ayúdenos a llegar a la meta de los 1,000 suscriptores en YouTube. Ya sé que somos muy fastidiosos con eso, pero queremos este año cumplir esa meta. Ya faltan poquitos, ya estamos como, casi en...
Como a 15.
Como a 15. Ayúdenos. Ustedes que nos escuchan en Spotify, nada les cuesta pasarse a YouTube, suscribirse. No les cobran. ¿Y qué más? Creo que ya no lo habíamos mencionado, pero hay un link a nuestro Ko-fi por si nos quieren donar, ya saben. Hasta ahorita no, creo que no nos han comentado nada, pero ya saben que eso es opcional. Si ustedes quieren darnos alguna aportación para que podamos seguir con este proyecto, se los agradeceríamos muchísimo. Y ya saben, cualquier cosa, ahí tienen nuestras redes sociales para seguirnos, para comentarnos, los que sean, ahí estamos pendientes. No sé si tú quieras agregar algo, Juan.
No, simplemente eso, gracias por escucharnos. Otra vez, si quieren escuchar alguna historia en específico, si les interesan algún tema como, no sé, queremos más paranormales, queremos algo de exorcismo, algo de aliens o lo que sea, pues ahí díganos, está chido que nos hagan saber. Luego al final ni les hacemos caso. Nah, sí es cierto. Sí les hacemos caso, pero no, sí, siempre es bien recibido su feedback. Nosotros sabemos que en general les gustan más los temas paranormales, pero pues a nosotros también nos gustan mucho los temas de asesinos seriales, entonces pues ahí vamos, tratando de complementar uno y uno o dentro de lo posible. También ya hemos recibido un par de comentarios sobre el club de lectura. Es algo que pues ya estuvimos platicando un poco entre nosotros y muy probablemente lo vayamos a empezar a planear ya pronto, así como ya en forma. Gracias a los que nos han mandado mensaje, nos han dejado comentarios sobre ello. Y si tú que nos estás escuchando hasta el final quieres participar en ello, déjanos un comentario, mándanos un mensaje, mándame un mensaje a mí, a mi Insta personal. Y bueno, cuando tengamos algo más en forma, que esperemos que ahora sí ya sea pronto, porque ya vamos a enfocarnos en eso, pues yo me pongo en contacto con ustedes y vamos organizando eso. Y pues sí, simplemente es eso, no es ni una obligación, ni un compromiso, ni nada. Simplemente es conocernos, compartir ideas, gustos, criticar cosas. No sé, puede estar divertido. Así que si les interesa, pues ya saben. Ahí nos dejan un comentario o nos mandan un mensaje, lo que quieran, lo que gusten. Y ahora sí, ya sería todo por este episodio. Gracias por escucharnos. Eso, díganos qué opinan de Jerry Brudos, qué otro caso les gustaría escuchar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas noches.
Bye.
Tired of trying diet after diet without results? Mochi Health offers a long-term weight loss solution personalized to your needs. Our board-certified obesity doctors and registered dietitians provide expert guidance to help you succeed. Eligible patients can access custom-formulated GLP-1 medication at an affordable set price delivered monthly. Take our free quiz at joinmochi.com and use code AUDIO40 for $40 off your first month. That's joinmochi.com.